buenas noches, estimados radio oyentes. Estamos aquí en sintonía con la Iglesia Gente Radio. Y como todos los lunes, a veces por motivos así de no poder estar con ustedes, pues tenemos que hacerlo en otro día, pero normalmente siempre es el lunes a esta hora, a las 10:30 hora de aquí de Tenerife, 11:30 hora de la península. Bueno, con nosotros está Vicente desde Ciudad Real. Muy buenas noches, Vicente.
Buenas noches, querido padre Andrés, hola José, y estimados y desconocidos, pero amados radio oyentes de Gente Radio. Y bueno, un deseo muy grande de que esta Semana Santa pues se realice tal y como nos gustaría a todos los cristianos.
Vamos a ver, no parece ser que en tantos sitios no se va a poder celebrar las procesiones prácticamente en ningún lugar de España.
O sea que confiamos, como dicen los obispos y el mismísimo Francisco, que la creatividad de la fe del pueblo de Dios encuentre caminos para expresarse.
Sí, sí, sí. Bueno, y esta semana, sin llegar antes a la Semana Santa, pues tenemos la fiesta de San José.
Por supuesto, es el embajador el mejor embajador de Jesús, porque hace de padre, ¿eh? Dice Francisco, decía que, bueno, después de la Santísima Trinidad, después de María y el Espíritu Santo, pues es el, claro, el gran educador del cristianismo.
Claro, claro. Bueno, es el día del seminario, ya el jueves pasado decíamos cómo estamos con este problema del seminario serio.
Pues sí, con los 1066 seminaristas superiores que este año en España pues se afrontarán la decisión de decirle sí o no a Jesucristo. Si yo pudiera hablar con cada uno de ellos, me gustaría contarles mi aventura particular, porque no hay mayor gracia que esa, y la vida es tan larga que da tiempo para valorar los encuentros que se producen en la vida, y el principal es Jesús, que muchas veces lo vemos y no lo sabemos reconocer, y o no queremos. Así que atención y cuidado, porque la felicidad nos la jugamos en un sí o en un no.
Muy bien. Sí, un punto muy importante es que también no solo es el día del seminario, es el día también del patrono de la familia, y empieza un año de la familia, según el Papa.
Pues sí, efectivamente, el Papa ayer no nos sorprendió, ya yo lo venía diciendo, pero después del Ángelus remachó efectivamente que, bueno, este año sería, aprovechando ya que tenía la carta que escribió hace unos meses sobre San José, Patris Corde, es decir, el corazón del padre, ¿no? Con corazón de padre. Así José amó a Jesús, llamado en los cuatro evangelios el hijo de José. De manera que ese título del hijo de José suscita y revela al mismo tiempo la cercanía y la honradez, la ciudadanía plena de reconocer a ese tal hijo de José como afiliado a la raíz de David, y como persona de muchísimo respeto que imponía en el pueblo. Es curioso, pero
la importancia que la familia tiene en la sociedad.
Pues la familia es la raíz, lo estamos diciendo siempre cuando afrontamos el problema de las vocaciones, está claro. Desde hace tiempo ya los obispos en España y en todo el mundo están diciendo que hay que recuperar la familia. Es decir, la sí, familia es la cuna.
Fíjate que sí, nosotros hace año y medio por ahí nuestros obispos dijeron que aquí en España, que de cuatro familias que se unen, tres no llegan a cumplir 12 años juntos.
Claro, pero eso ya nos derivaría probablemente a las patologías de la vocación, y esa sería la primera. Claro, las patologías de la vocación para mí se refieren a la falta de evangelización.
Si el fundamento, que la familia, falla, imagínate qué podemos hacer. Entra en crisis todo, ¿eh?
Sustituir a los padres no se puede, porque mira que se intenta, ¿eh? La Iglesia ha conseguido a veces a huérfanos y a viudas, que es el mensaje que Dios revela desde el principio de los tiempos, la Iglesia ha hecho lo que ha podido con ellos, pero sustituir a los padres es muy difícil.
Imposible. Además, fíjate que el Estado nos está diciendo allí con la ley de la educación y de todo, que los hijos son del Estado, no son del padre.
Claro. Son de la máquina estatal, no de la decisión ni de la compañía del amor de los padres.
Sí, pero esta mañana...
Pero vamos, eso son aberraciones. Vamos a dejarlo en el capítulo de las aberraciones ideológicas que...
Pero mucha gente, de tanto oírlo, se lo cree que va a ser verdad.
Pues, pero el tipo de gente que lo está oyendo no tiene cultura, porque eso lo dijo...
Sí, pero el tipo de gente ese tiene
Platón
hijos.
Platón hace 2.500 años, ¿eh? Y nadie ha creído en eso.
Pero ese tipo de gente tiene hijos.
Tiene hijos, y cómo lo... Bien, tiene hijos, tiene familia, tiene trabajo, tiene lo que tiene, pero ha olvidado lo principal. ¿Qué es lo que le falta? Dígamelo usted.
Te voy a decir ahora un caso. Mira, se está hablando mucho, y el Papa últimamente nos habla de la paternidad, hablando de San José, ¿no? De la necesidad de la paternidad y de que este mundo está sin paternidad.
Claro.
Bueno, pues
llevamos un siglo y pico, como dicen los filósofos, en ausencia del padre.
En ausencia
y en el odio al padre, además.
Además. Y claro,
además, pues, el odio al
y Dios
padre.
Que se presenta...
No hablemos de feminista, porque esa es la primera figura que tiran para abajo, el patriarcalismo. Y después del patriarcalismo, el machismo y de todo eso, todo lo que sea varonil y paterno, al final acaba siendo enemigo, parece ser, de la libertad de la mujer. Tú fíjate si tiene gracia la cosa.
Bueno, mira, pero a ver si tiene gracia lo que te voy a decir ahora. El ejemplo de una monja en una cárcel del Perú, que el Día de la Madre, pues las presas de allí le pidieron una cantidad de postales para felicitar a su madre y todo, y tuvo que comprar un cajón, ¿no? Una caja entera de ellas, y se las llevó. Y todas les escribieron a su madre y todo, pues feliz día y todo esto. Y ella se presupuso que también los hombres pedirían el Día del Padre, y trajo una caja. No se abrió siquiera esa caja. No se abrió siquiera esta caja.
Sí, esa
y espera, porque además, haciendo un estudio de este punto, dice, el perfil que dan los presos, los delincuentes, los asesinos a sueldo también, los terroristas del DAE, es que los escogen a los que no tienen padre para todo eso.
Claro, claro.
No tienen padre. Claro, lo que...
Sí, es también... sí, porque la soledad en la infancia y la falta de relación paterna y materna, si no mata, hace desesperar. Y cuando los niños o los jóvenes están desesperados, no se apuntan a la Iglesia, van a salvarse, a autosalvarse, recurriendo a
y siempre
a todas
con
las
odio
mafias que
con
hay
odio hacia la sociedad. Este es el y por eso dice que los del DAESH escogen especialmente para sus terroristas a los que no tienen padre.
Efectivamente, claro. Además es que les libran de ser perseguidos y encontrados por la justicia. Porque, claro, los padres siempre buscarían las razones de ese secuestro.
Sí, sobre todo en Colombia también, los asesinos a sueldos, que también son buscados por los cárteles de Medellín, de Cali,
de la droga,
de todo, son gente que no tienen padre. Gente que no tienen padre. Y después ya los perfiles que salen de la gente que están mayoritariamente delincuentes, presos en la cárcel, son gente sin padre.
Esto tú habrás oído muchas veces la expresión, si has estado con los niños de la calle de Colombia o de Brasil o de Bolivia o de tantos sitios de por allí, con una diferencia de un año, un niño a otro, se puede dirigir el pequeño al grande y decirle, ay papito, papacito.
Sí, no, a mí sí, eso sí lo puede ver entre los gamines del
exacto,
que venían,
fíjate con qué ternura entre ellos se dan lo que no tienen.
Sí, porque les falta esa necesidad.
Exacto, ante una amistad, ante una relación de amistad, sencilla amistad entre coetáneos, fíjate tú qué importancia les dan. Ven al padre en ese residuo, en ese rescoldo de amor que perciben. y de respeto, claro.
Bien, bueno, pues tenemos aquí varias noticias interesantes con respecto a esto de la familia, a este año que empieza. Se prohíbe la adopción a parejas homosexuales en Polonia. Polonia cambiará la ley para que los niños adoptados no puedan tener dos padres o dos madres. El Ministerio de Justicia de Polonia ha mostrado su intención de aprobar una legislación que prohíba a las parejas del mismo sexo adoptar niños. Ahora podrían hacerlo si uno de los dos miembros de la pareja adoptaba como personal individual. Eso ya no es posible en Polonia. Pero sí me salió el otro día, estudiando este caso, un niño que tiene tres padres homosexuales que conviven juntos.
Sí, esa como tres y un tres padres y un biberón, ¿verdad? La película esa graciosa y
no,
cómica.
No, pero es que han salido fotografías de familias de homosexuales que tenían hijos y uno de ellas era de tres hijos.
Claro,
no, al revés, claro, no. Claro. De tres padres para un hijo solo.
Claro, sí.
Imagínate que va a salir
un sindicato de padres y alquilar de padres solteros, claro, homosexuales además, y alquilamos unos vientres, claro, siempre habrá una...
Eran vientres de alquiler.
Una mujer agradecida, ¿verdad?
Sí, eran vientres
de alquiler. Sometida.
Ahora, de los vientres de alquiler, en algunos sitios que están medio aprobados, lo que sí les van a decir es quién es el padre, de dónde sacaron los genes, de quién es el padre.
Sí, eso tienen experiencia porque la cantidad de problemas que vienen de la ignorancia, de la angustia que se crea por no saber quién es el origen de uno, es tremendo eso. Ustedes lo saben, aunque sea así, los médicos, aunque sean laicistas y ateos, deben de saber lo que significa la figura paterna o materna en una persona. Ya,
sí, pero...
claro que lo saben. Los psiquiátricos están llenos de personajes que han padecido la ausencia, claro.
Y otra cosa que están, y yo he tenido el caso ya en esta semana también, de los suicidios. Una familia,
sí, que también
una
se familia, ocultan, además.
Una familia donde
poco.
Ya llevan cinco suicidios.
Claro.
Cinco
claro.
suicidios en esta familia. En esta semana pasada, uno de ellos, la figura claro. del padre, no existe.
Claro.
No existe. Los abandonó, los dejó, ellos más o menos, sí, les dejó con mucho dinero, pero les dejó sin lo importante. Y fíjate ya, cinco de la familia que ya se han ido. Bien, aquí sobre la ideología de género de la LGTB, Polonia se opone.
Hoy ha habido una sorpresa, ¿verdad?
Ya.
Una sorpresa que se venía anunciando, claro, porque la presión también de ciertas marchas sinodales en algunos obispados o en algunas naciones católicas, pues ya estaban empujando a eso. Claro, entonces ha habido una nota de las antiguas, ¿verdad? De esas que se le preguntaban a las comisiones si era cuál era la verdad de un asunto, una nota de discusión, ¿verdad?
Sí, pero ¿de qué nos estás hablando?
Estamos hablando de que ha habido una respuesta de la Congregación para la Doctrina de la Fe a un dubium, es decir, una duda, sí. sobre las bendiciones de las uniones de personas del mismo sexo.
Sí.
Que acaba de salir, le echan la culpa, bueno, la culpa, claro, a la Daria. Ahí religión digital, pues dice, la Daria tiene otro problema. Claro, la Daria es el que dirige la comisión, ¿quién va a ser? Pero la pregunta es, la voy a decir, la pregunta propuesta, ¿la Iglesia dispone del poder para impartir la bendición a uniones de personas del mismo sexo? Fíjate tú lo aparentemente inocuo del asunto.
Sí.
Primero, poder de la Iglesia. Segundo, una bendición. Tercero, un hecho, uniones de personas del mismo sexo. Pero hombre, ¿cómo no vamos a aceptar todas las posibilidades que tiene la sociedad humana de relacionarse? ¿Y cómo la Iglesia puede negar o admitir o seleccionar las bendiciones? ¿Qué significa bendecir? que ahí está la cuestión. ¿Y qué significa en este caso el poder de la Iglesia? ¿Qué es la Iglesia? ¿Puede o no puede hacer lo que le dé la gana? Bien, pues esa es la explicación de la nota, en una nota larga, pues lo que se ha ido explicando sobre el asunto. Y no se ha enfocado la cosa directamente, sino así de una manera transversal, pero creo que suficientemente explícita para anunciar que, bueno, pues eso que estamos diciendo, lo que no se pueden hacer es constituir familias de tres o cuatro padres y una madre, etcétera. O sea, conjuntos de esos, por otro, no darles el título de una realidad que pertenece a otra realidad. No se puede falsificar la realidad de una familia con cualquier tipo de asociación humana, por muy experta y muy amorosa que sea.
Sí, pero cuando se han dado cuenta de que realmente la Iglesia no puede aprobar un matrimonio homosexual, si ahora dice, sí, puede bendecirlo, así como si...
Claro, fuera... ahí estaba la historia. Sí, que pasamos de la propuesta de frente al matrimonio, no, pero y ahora una bendición, y avisan, una bendición no se puede echar sobre una mentira.
Ahí está.
Sobre algo irreal. Porque la bendición supone una vocación venida de Dios, es decir, una verdad y un destino.
Bien, pues fíjate, hablando un poquitico de esto, este monseñor González Torres, que es el obispo auxiliar ahora de la diócesis de Almería, pues ha estado hablando en esta toma de posesión, en su homilía, contra la tentación de cambiar la doctrina de la Iglesia para adaptarla a los deseos del mundo y así aguar el Evangelio. Eso es poner el dedo en la llaga, ¿eh?
Hombre,
es que queremos un Dios a nuestra medida, una fe a nuestra medida, que hagamos lo que nos dé la gana a nosotros, que Dios permita todo lo que nosotros queremos.
Claro,
y no puede
Dios
ser.
Servidor de nuestros caprichos.
Claro, que no se puede hacer así.
Dios opio del pueblo, en ese sentido. Es decir, hacer de que Dios sea el consuelito falso, el objeto de deseo para justificar todo lo que el pueblo X necesita para dormir, la dormidera, la divina dormidera.
Bien,
¿verdad?
Como estamos hablando todavía de ideología de género, dice, Polonia se opone a que la Unión Europea se declare zona de libertad LGTB.
Que lo que han dicho. Están apretando con la ayuda de la ONU también. Es que la ONU también, ya veremos a ver. Es que, claro, la ONU está siendo dirigida, ya sabemos por quiénes. Ya hemos hablado tantas veces en este proyecto de los contextos del reseteo, es decir, del nuevo orden mundial, de los nuevos creadores del mundo futuro, que ya estamos un poco hartos de hablar de lo mismo, pero es que hay que decirlo. La falta de respeto a los derechos humanos, a la identidad humana, es tan grande y tan ilimitada en sus formas y en sus intenciones, que no me extraña
a todo
que
un proyecto en contra de Dios, claro,
desvalijador de la dignidad humana.
Ya, la decisión de esta unidad europea se produjo en respuesta a las zonas libres de ideología LGTB creadas en partes de Polonia durante los últimos 2 años, y la reciente decisión del país de cerrar una laguna legal para que antes habían intentado permitir para que estas parejas del mismo sexo pudieran adoptar. Pues se ha puesto Polonia en contra de que no y que no y que no, y van a tener que ir todos fuera. Lo cual es un buen sistema de gente valiente, de cómo quieren vivir su fe, pero a nivel de política también, no como estamos viendo nosotros aquí entre nosotros. Supongo que ya sabrás la noticia del Coletas, ¿no?
Bueno, no sé lo que habrá hecho el Coletas esta noche ni por la mañana, porque vamos...
Bueno, ya te enterarás de ello. A ver si
ahora... Lo que sigo es un poco ahora el problema de cómo quiere desalojar el PSOE a los de Ciudadanos de Madrid, ¿sabes? Eso lo sigo un poquito más de cerca. Eso me interesa.
Pues,
bastante.
Hombre, esto del Coletas te va a interesar también. Bien, la Iglesia Católica en Perú... tenemos un sacerdote de Sydney sirviendo en el frente del coronavirus en Perú. Este padre Anderson se encuentra en Iquitos, en una zona junto al río el río grande este que hay, ¿no?
Sí, en Perú.
Sí, en Perú, sí, sí. En Iquitos, el río Magdalena. Dice, una empobrecida localidad dentro de la selva amazónica, sí, donde no habrá, no, dicen, donde no hay oxígeno, los hospitales están abandonados, el registro de casos y muertes por COVID-19 supera las cifras oficiales. Y ahí tenemos un sacerdote que, con los recursos que le están enviando desde Australia, su gente está haciendo una verdadera obra social en el río Amazonas.
Es que no me extraña, si es que esas, vamos a ver, esas poblaciones carecen de todo. Si el Papa, la oficina del Papa está enviando desde que empezó, están enviando aparatos, respiradores, en fin, de todo tipo de ahí a esos pueblos. Y los obispos están quejándose, no solamente por el Amazonas, sino en África igual, está en la misma situación.
Bien,
claro, el Papa tiene que decir cosas como esto: no podemos seguir fabricando armas en lugar de salvar vidas.
Claro. El pobre Papa, sabiendo que está dando todo eso mientras el Vaticano tiene déficit económico.
Pues ya entrando, claro,
con déficit de que está dando dinero,
Claro.
Bien, seguimos, que si no terminamos con
adelante,
esto.
Adelante, venga.
Mira, una cosa aquí en España. En Soria, 113 mujeres han tenido que ir a Valladolid, que hay una clínica abortiva privada, para abortar, porque en Soria no les prestan este servicio. Clarísimo. Han dicho que no se aborta allí. Entonces, y se han opuesto los médicos a que se haya abortos, entonces salen a abortar. Hay concretamente 113 mujeres.
Qué
barbaridad estamos teniendo también aquí. Otra cosa también que sería de interesante de noticia, la persecución de los cristianos en Pakistán.
Bueno, ahí siguen estando.
Vale, pues un cristiano de pakistaní, que cumplía cadena perpetua por la blasfemia, ha sido condenado a muerte. El tribunal ha aceptado el argumento de la fiscalía de que la pena capital era la única sentencia posible por blasfemia y que la cadena perpetua era repugnante para los mandatos principales del Islam. Entonces tienen que matarlo porque parece ser que no habló bien de Mahoma.
Claro.
¿A cuántos tendríamos que matar nosotros aquí, los que hablen más de Jesucristo?
Pues no sé cuántos quedarían.
Y esos que blasfeman y blasfeman así.
Sabemos, imagínate.
Y repito, y estos que blasfeman, y es unas blasfemias que vamos, que se cae el cielo por cada una que dicen. Afortunadamente aquí en Canarias la blasfemia casi no existe, yo prácticamente ni la oigo, pero regiones nuestras castellanas y de arriba, sobre todo el norte, las blasfemias, vamos, de tres palabras, dos blasfemias.
Sí, porque además es que eso era signo de libertad política,
también,
¿sabes?
No, y de libertad, yo que hago lo que me da la gana, y de soberbia, claro, sí, claro, a mí supuesto, nadie me dice nada, y después nadie me dice nada y me cago en tal, y venga, y
sí,
todo
sí,
esto.
Sí,
y,
eso
gente,
claro,
gente abulta, claro. Pues,
hombre, y que ha tenido ocasión de formarse, que no eran los tiempos de la primera,
que están formados,
República.
No, que han tenido, que están formados, que es distinto.
Por eso digo que
no, y aquí, repito que aquí en Canarias esto afortunadamente no lo vemos, y cuando alguna vez, fíjate que una vez yo escuché una y fui a hablar con él, se lo dije, bueno, vasco de arriba,
sí, eso es que tienen la galleta en la boca todo el día.
Sí. Bueno, según una encuesta que han hecho en Alemania, uno de cada tres católicos está pensando en dejar la iglesia.
Dejarlo, sí. Eso me digo, pero bueno, ¿hasta dónde llega? Yo no entiendo esto.
Hombre, es que el sínodo,
pero
el sínodo que han hecho y todas las disposiciones que han sacado en el sínodo, esos son anticatólicas. ¿Cómo va a ser una persona que quiera ser católica seguir estos dictámenes del sínodo que han hecho?
Bueno. ¿Es falta de oración o falta de formación o falta de qué? ¿O exceso de qué? ¿De qué?
No, no le están
de
amenazando.
¿De buena voluntad o de qué?
Pero no le están amenazando al Papa con hacerle un cisma peor que el de Lutero, sino hacer lo que ellos dicen. Con
claro,
todas las leyes.
Estas leyes. El otro día lo dejó ver en el avión. que él sabe que lo consideran un hereje.
Bueno.
Claro. Vale, y llevan así, por ejemplo, cuando estaba el Monseñor Lefebvre, pues ellos tenían la idea de que desde prácticamente Pío XII, como mucho, desde Pío XII para los que hay, eran todos herejes, no eran papas. Claro. Así. Pero hombre, claro, bueno, justamente donde se había quedado la justicia social, pues muy atrás, claro.
Venga, vamos a cortar esta primera parte. Vamos a tener dos cortos. Precisamente uno es sobre la actualidad, siempre del padre Santiago Martín, que nos va a hablar de San José, de la importancia que San José tiene en la Iglesia. Escuchémoslo.
Muy bien. Dentro de unos días celebraremos la solemnidad de San José. El pasado 8 de diciembre, el Papa Francisco convocó el año de San José, el año santo de San José, que durará un año hasta el próximo día 8 de diciembre, solemnidad de la Inmaculada Concepción de María. El Papa quiere, con este año santo, dos cosas. Primero, volver a proponer la figura de San José como protector, y también como ejemplo de amor al Señor, de amor a la Santísima Virgen, de amor a la Iglesia. Pero también ha hecho algo que me parece extraordinario, y es que ha facilitado enormemente, en este contexto de la pandemia, ganar la indulgencia plenaria para uno mismo, por supuesto, y también para las personas que conocemos que han fallecido por el virus o por otra cosa, o para simplemente sacar del purgatorio a un alma que está allí penando, preparándose para ir al cielo. Esto se puede hacer con las facilidades que ha dado el Santo Padre, se puede hacer incluso una vez cada día. Si esto es así y es tan importante, ¿por qué está pasando desapercibido? Yo creo que la respuesta a esta pregunta solamente está en la profunda crisis de fe que vive la Iglesia, que vive una parte importante de sus pastores y también de los fieles. Una crisis de fe tan grave que hace que al final, aunque incluso teóricamente creamos en ello, en la práctica sea como si no existiera. Es decir, en la práctica todo se reduce al aquí y al ahora. Hace unos días leí una entrevista que le hicieron al escritor Vittorio Messori, bueno, muy conocido por lo menos dentro de determinados ámbitos católicos, con motivo de cumplir 80 años. Él se confiaba al entrevistador y le decía que estaba deseando ir al cielo y que eso de ir al cielo era lo más importante que uno podía hacer en la vida. Era, no decía él esta palabra, el negocio más importante. Lo más importante era prepararse para ir al cielo. Me acordaba cuando leía estas declaraciones de Messori de aquel libro famoso de Jean Guiton, el académico francés converso, que ya en los años 70, viendo la deriva que iba tomando la Iglesia posconciliar, escribió un libro que se titulaba Silencio sobre lo esencial, donde él denunciaba la falta de predicación o la falta de catequesis por parte de los sacerdotes, de los catequistas, sobre los puntos esenciales de la fe, entre ellos la existencia de la vida eterna, del cielo, del infierno, del purgatorio. Simplemente hay un silencio, a veces incluso negación, pero en la mayor parte de los casos silencio. Sobre esto no se habla. Es como si fuera de mal gusto. Simplemente se ha dejado de creer, o se ha dejado de creer en la práctica. Es una cosa que está ahí, no se niega, pero no se recurre a ello porque es como si no se creyera en ello. La consecuencia es aquello que dijo Chesterton, que podemos aplicar a este caso. Cuando uno no cree en Dios, es capaz de creer en cualquier cosa. Pues en este caso, cuando uno no cree en la vida eterna, ¿qué es lo que queda? Pues la realidad de aquí. Cuando uno tiene una mirada trascendente, tiene una mirada inmanente. Cuando uno no piensa en el cielo, piensa solo en la tierra. Es decir, aplicándolo de mala manera a lo que está pasando, aquel comamos y bebamos que mañana moriremos. No hay más que la vida en la tierra. No hay más que el gozo inmediato. No hay más que sobrevivir como se pueda del mejor modo posible, y la primera víctima de eso, evidentemente, es la moral, que sucumbe ante el ataque de aquel principio maquiavélico de que el fin justifica los medios. Y el fin no es ir al cielo, el fin es pasarlo en la tierra del mejor modo posible, cueste lo que cueste. Esto es la realidad, repito, incluso para la mayoría de los católicos practicantes. ¿Quién piensa en el cielo? ¿Quién prepara su vida para ir al cielo? ¿Quién tiene como primer objetivo estar permanentemente en gracia de Dios y, si peca, arrepentirse enseguida y pedirle perdón al Señor? Pues sí, ciertamente, gracias a Dios, existen, pero es una minoría. Es no solo como si Dios no existiera, sino como si el cielo no existiera, como si no hubiera nada después de esta vida. Tenemos que romper este círculo de silencio, este terrible círculo de silencio que se ha hecho sobre las realidades últimas, que son las que dan sentido a la vida y sentido también a la moral católica. Todas las bienaventuranzas están orientadas hacia la vida eterna, no hacia esta vida. Dichosos los pobres porque vuestro es el reino de los cielos. No dice dichosos los pobres porque en los palacios de los ricos un día os vais a sentar vosotros y vais a comer vosotros el festín que ellos comen cada día. Esto no es opio del pueblo. Esto es la realidad de un creyente que nos hace estar con los pies bien puestos en el suelo, en la tierra, pero nos ayuda a tener la cabeza puesta en el cielo. Cuando esto no existe, pues queda la ciudad terrena, en lugar de quedar aquella ciudad celestial de la que hablaba San Agustín, queda la ciudad terrena y queda las pocas esperanzas que nos dejan tener, porque poco a poco los ideólogos y los políticos las van destruyendo, van abusando de aquella capacidad infantil de confianza que teníamos cuando éramos pequeños. Y queda, repito, solamente la búsqueda del placer, aunque sea simplemente un plato de lentejas o un gozo inmediato y efímero. Tenemos que romper este círculo vicioso. Tenemos que romper este silencio sobre lo esencial. Tenemos que romperlo, y el Año Santo de San José es una buena oportunidad para lograrlo. Es una cosa maravillosa poder sacar cada día un alma del purgatorio. Es una cosa maravillosa. Claro, es una cosa maravillosa si crees que existe el cielo, el infierno y el purgatorio. Seguro que alguno dirá, este pobre cura tiene una fe inmadura. Me lo han dicho muchas veces, que mi fe es inmadura. Que mi fe es una fe simplista. No voy a ponerme ahora a decir las carreras que tengo, pero no sé si mi fe es inmadura o no. Pero desde luego es la fe de la Iglesia, es la fe de mis padres, y es la fe que me protege como una coraza delante de los golpes y la lucha de la vida. Tengo la fe de la Iglesia, creo en el cielo, creo en el infierno, creo en el purgatorio, y quiero hacer todo lo posible, con la gracia de Dios, para no ir al infierno, y quiero hacer también todo lo posible para ayudar a las personas que están en el purgatorio a que puedan estar cuanto antes con Dios en el cielo, y lo quiero hacer porque, si Dios es misericordioso conmigo, un día seré yo el que esté en el purgatorio. Y agradeceré muchísimo que alguien que está todavía en la tierra, en esta iglesia militante, se acuerde de un alma que está allí, en la iglesia purgante, deseando encontrarse con Dios definitivamente. Cuando empezó el año, que ya lleva más de un año, de la epidemia, empecé a escuchar tanta gente que se deprimía porque no podía salir de casa, porque estaban enfermos, porque morían seres queridos, porque perdían sus trabajos, porque la convivencia excesiva les creaba una tensión nerviosa que a veces llevaba a romper los matrimonios. Entonces pensé, bueno, pues hay que ayudar a la gente, hay que ayudarla a que vean la parte positiva de la vida. Y puse en marcha el Año del Agradecimiento en el cual estamos. Unos meses después me di cuenta de que hacía falta algo más, que había que ayudar a la gente a que se consagrara a Dios, a que le diera a Dios las cruces de cada día, que la cruz tiene un valor, que la cruz tiene un sentido, que no es material de desecho, que los pobres, los enfermos, los ancianos no son material de descarte y que las cosas que yo tengo que atravesar en mi vida y que no me gustan pueden ser valiosísimas si las uno a la crucifixión de Jesucristo, al sacrificio redentor de Jesucristo. Puse en marcha el año, más de un año, 14 estaciones, un vía lucis con 14 estaciones para consagrarnos a los Sagrados Corazones el próximo 8 de diciembre. Un par de meses después de haber empezado esto, el Papa proclama el Año Santo también con final en el próximo 8 de diciembre. Me pareció maravilloso. Enseguida grabé dos vídeos para explicar en qué consistía el Año Santo de San José y cómo ganar la indulgencia plenaria. Yo tengo un problema de conciencia. Soy sacerdote y tengo el deber, la obligación por la cual Dios me va a juzgar, de ayudar a la gente a que se acerque al Señor y a que un día, cuando llega la hora, vaya al cielo. Recuerdo que mi maestro Martín Descalzo decía que los sacerdotes somos como los indicadores de la carretera, que tenemos que indicar bien el camino, porque si indicamos el camino equivocado, será culpa nuestra que otros se extravíen. San Agustín decía: soy cristiano con vosotros, pastor para vosotros. Tengo que recorrer ese camino y tengo que indicar el camino. Bueno, pues eso es lo que todos tenemos que hacer. Al otro, al que está a nuestro lado, al que depende de nosotros, de nuestra familia, de nuestros amigos, ayudarles a que piensen en el cielo. Ayudarles a que se den cuenta de que esta vida pasa y pasa rápidamente y además a veces de repente se te va. Ayudarles a que se den cuenta de que es verdad aquel viejo verso atribuido a unos o a otros que dice: al final de la jornada, aquello que cuenta es que el que se salva sabe y el que no, no sabe nada. Aquel que se salva sabe. No lo olvidemos. Aquel que se salva sabe y el que no, no sabe nada.
Y la segunda reflexión va a ser en torno al vicario Ángel Camino de la Vicaría Octava de Madrid, donde tuvo pues la gran dicha de hablar con Teresita, ¿no? Que acabó ya pues su vida a los 10 años y la nombró pues esto que estaba rezando por las misiones y todo. Oh, impresionante. Esta Rosita ya hacía tiempo que me habían hablado de ella.
Se llama María Teresa, ¿eh?
Bueno, Teresita la llaman, sí. De allí. Oye, 10 años que la vas a poner nombres raros. Bien, pues vamos a escuchar también el testimonio de esta niña de 10 años con una fe profunda. Ahora, ¿qué era lo que tenía? Una familia también que dio una fe profunda, profunda.
Pues sí.
Vamos a escucharlo.
Y que murió en brazos de su madre hasta que se le paró el corazón.
Ahí está. Vamos a escucharlo.
Era el día 11 de febrero, Jornada Mundial del Enfermo. Yo acostumbro, como vicario episcopal, a ir a los hospitales de Madrid, de mi vicaría. En aquella ocasión, después de celebrar la Eucaristía con los capellanes, médicos, enfermeras, ellos saben que ahí me gusta ir a administrar la unción de los enfermos y a llevar la comunión. Me han presentado 5 nombres. El primero que ponía era Teresita. Digo, ¿quién es Teresita? Y me dicen, una niña que lleva 3 años enferma. Mañana una nueva operación. La ponen una válvula en la cabeza. Está muy grave y los papas y ella misma ha decidido recibir la unción de los enfermos. Inmediatamente he dicho, Teresita, hemos ido a la UCI, he saludado lógicamente a médicos y enfermeros y de hecho me he ido donde ella. ¿Quién es Teresita? Una niña que nada más verme me dice, ya sé a qué vienes, ¿a qué vengo? Dice, a traerme a Jesús. Digo, ¿y cómo lo sabes? Dice, porque lo traerás contigo. Y efectivamente el viril venía en el bolsillo. Acto seguido me ha dicho, ¿sabes que yo pido a Jesús para que muchos niños le conozcan? Un silencio. Y acto seguido la mamá le ha dicho a su hija, dile a Ángel, el vicario, ¿qué quieres ser tú?
Y entonces, ¿qué es lo
que la mamá? Y le ha dicho, sí. ¿Quieres que se lo diga de verdad? Y dice, tú verás. Y la niña ha tomado fuerzas de donde le tenía y ha dicho: yo quiero ser misionera. No me imaginaba esta respuesta, en absoluto. Inmediatamente le he dicho: yo, bajo mi autoridad, en este momento, te constituyo misionera de la Iglesia.
¿Y qué es lo que ella dijo exactamente? Cuando usted le dice eso, ¿cómo responde ella?
Ella reaccionó diciendo: ¿de verdad? Digo: mira, yo tengo que ir a una reunión y acto seguido yo te traigo el documento y la cruz de la misionera. He entrado en una papelería donde hay unos buenos pergaminos y, ayudado por los dos secretarios de la vicaría, hemos redactado este mensaje que aparece ahí, justamente este mismo mensaje firmado y sellado, y a las 5 de la tarde se lo he llevado de nuevo al Hospital de la Paz, con todos los permisos. La mamá, cuando me ve, grita a la niña, que estaba ya prácticamente adormilada: viene el vicario, seguro que te trae el regalo. La niña ha despertado y ha dicho: mamá, léeme lo que pone. La mamá se lo ha leído. Una emoción tremenda de la niña. La mamá tuvo que contenerla. Y acto seguido le hemos entregado la cruz. ¿Cuál ha sido la respuesta de la niña? Mamá, yo quiero que la cruz esté justo encima de mi cabeza y mañana hay que llevarla al quirófano. Inmediatamente me ha preguntado: entonces, Padre Ángel, ¿soy misionera de verdad? Tú eres misionera. Le he administrado la unción de los enfermos, le he dado la comunión y la bendición del Papa Francisco. La alegría de la niña era incontenible. Lo que yo menos me podía imaginar es que por la noche me ha llamado el delegado de misiones de España. Me ha hecho una pregunta: Ángel, ¿tú has constituido hoy a una niña misionera? Digo: por supuesto. Pues esta noticia ha dado la vuelta a todo el mundo misionero. Y ha sido increíble porque la mamá ha podido grabar lo que inmediatamente ha dicho a su tía. Tía, te comunico lo siguiente: ha venido el vicario, me ha dado la unción y la comunión, pero fíjate, ya soy misionera de verdad, esto está grabado. Y me ha sorprendido que han sido las propias enfermeras quienes nos han hecho unas fotos para inmortalizar este momento, que de lo contrario no las tendríamos. Ha sido verdaderamente una experiencia conmovedora, donde hay una sola protagonista, una niña de 10 años y unos papás verdaderamente cristianos, icono de la Sagrada Familia. La mamá, icono del Stabat al pie de la cruz de María junto a su hijo Jesús.
Bueno, pues...
El entierro ha sido impresionante porque el señor cardenal de Madrid, don Carlos Osoro, ha podido llamar mientras la estábamos velando. Les ha transmitido unas palabras de esperanza. He puesto en manos libres para que todo el mundo lo oyera. Los papás, ha sido un bálsamo estas palabras que les ha dicho el señor cardenal, porque está siempre en todos los momentos. Y toda la gente, lo único que hacían era dar gracias a Teresita y dar gracias a unos padres, porque detrás de Teresita hay una familia cristiana. Ha sido una verdadera misión. Ha sido una misión para todos, porque las últimas palabras de Teresita es: Ángel, yo pido para que muchos niños conozcan a Jesús.
Bueno, sintonía con la Iglesia, Gente Radio. Vamos en un momento a descanso y en breve estamos de nuevo con vosotros. Bueno, seguimos con ustedes, estamos aquí en Gente Radio, sintonía con la Iglesia, y explicando un poquitico lo que está sucediendo, que no es poco, y sobre todo preocupados por lo que decía el nuevo obispo auxiliar de Almería, que no podemos poner por norma de nuestra vida cristiana a todo lo que el mundo hoy nos propone, sobre todo todas estas abortos, LGTB, suicidios, eutanasias, y vientres de alquiler, y después también coletas y cosas por el estilo que salen por ahí. Bien, vamos a irnos ya a noticias más, un poco de tipo más espirituales. Por ejemplo, tenemos como, hablando el Papa de la Cuaresma, en el día de ayer, nos decía que era una invitación a la alegría y a recibir el perdón de Dios. ¿Qué nos dices de esto?
Pues este mes está dedicado justamente al problema de la, al problema, a la práctica de la del sacramento, a la recepción del sacramento de la reconciliación. El lema de esta semana es de la miseria a la misericordia. Entonces, bueno, pues está claro que el confesar nuestros pecados es un medio no solamente de recuperar la alegría, sino de liberación. Ya lo dijo Santiago en la carta.
Lo vamos a escuchar.
Confesaos los pecados unos a otros y os libraréis. Y la oración del justo, puede mucho para sanar. Eso lo dijo en la carta, en el capítulo 5, el 10, bueno. Versículo 16, el versículo 16, más o menos.
Bueno, pero tenemos un corto donde el Papa nos va a hablar clarísimamente de todo esto, ¿eh? Porque claro, los tres cortos que vienen ahora en esta segunda parte son todos sobre el sacramento de la reconciliación y de la penitencia. Pero que es una llamada a la alegría y al perdón de Dios y a saber toda la ternura de Dios reflejada en cada uno de nosotros, ¿eh? Bien, también el Papa pide un impulso pastoral para poner a la familia en el centro de la Iglesia y de la sociedad, como lo veremos a partir del próximo viernes con la fiesta del patrono de la familia, que es San José, y declarar un año dedicado a la familia.
Pues sí, porque habrá un encuentro además en junio del 2022, si Dios quiere, en Roma, un encuentro mundial de las familias. Entonces, bueno, pues este periodo largo justamente es la recuperación del protagonismo y de la misión cristiana y humana de la familia. Entonces, bueno, pues ya desde el Ángelus de ayer, del 14, pues expresado en el comienzo del año de la familia, Amoris Laetitia, del amor y la alegría en la familia. Sí. Así que bueno, pues todo eso es parte de eso, volver otra vez a poner en la mesa, eclesial. La familia como comunidad central.
Es el centro de toda familia. Es el centro de toda institución humana, la familia.
Exacto, exacto. Claro. Se destruye. De toda sociedad. La familia, ya lo han dicho. Se destroza la sociedad.
Claro. Por eso el ataque hoy día de todo el nuevo orden mundial. Es contra la familia y contra la Iglesia Católica. Esos son los dos puntos que tiene el ataque.
Es decir, de toda eso, la masonería, fundado en la relación del hombre con Dios, es el eje. Quitemos la relación del hombre con Dios y se viene abajo todo.
Claro, contra la Iglesia.
Ya entre hombre y hombre, ¿qué hay? Cuando entre hombre y hombre, entre ser humano y ser humano, no hay una relación de fraternidad, de respeto y de amor, dime qué hay.
Muy bien, tenemos también la explicación del Papa sobre esto de la confesión, y que nosotros lo hemos experimentado todos. Cuando realmente uno está cargado, su conciencia y todo, y hace una buena confesión, lo que recibe es una alegría, una liberación, y eso pues es un regalo que Dios da, porque Dios siempre perdona.
Y los sacerdotes jóvenes también van cambiando el estilo, porque también ha advertido Francisco que no no hay que convertir en una tortura un acto de confesión, sino todo lo contrario, en la expresión de la ternura del Padre.
De la expresión, y yo creo que esto se ve en la celebración que haces de las confesiones, se ve esto cuando una persona viene. Ayer me vino una mujer con 40 años que no se había confesado. Era tan pequeña y tan joven y todo esto, digo, pero tú 40 años, tienes 40 años. Digo, sí, tengo 59. Digo, mi niña. Pero, de verdad, pero fue simpático al final. Ya dice, ay padre, yo voy a volver a la iglesia porque estoy mucho mejor aquí que no fuera. Digo, pues claro que sí.
¿Y después de la confesión cuántos años le quedaron?
No sé, digo, bueno, espero que ahora no te queden otros 40 años para vivir sin confesarte. Pero bueno, esas son cosas que pasan por allá. Bien, vamos a seguir dando pequeñas noticias que son...
Muy bien.
Hay una buena iniciativa que tienen desde InfoCatólica de que sí. Si eres capaz, si eres poeta, si sabes escribir poemas, descubre cómo participar del Premio Mundial de Poesía Mística del 2021.
Ah, sí, pero sí, hombre, aquí en Ciudad Real tenemos ejemplos eximios ya difuntos sobre eso, ¿eh?
Ah, mira.
Fernando Rielo.
Pues venga, el que quiera,
el premio
que sea
Fernando
poeta.
Rielo. Tenemos varios aquí, vamos, algunos. Yo he conocido a un premio de esto mundial, un sacerdote estupendo con el cual me llevaba genial. El hombre murió hace 2 o 3 años, antes de lo del COVID, pues casi al límite. Pero, vamos, poetas místicos aquí tenemos bastantes. Venga, y el último premio ha sido, me parece, también otro sacerdote castellano manchego, ¿eh?
Bueno, pero a lo
o
mejor...
Sea que
a
justamente mejor. Hay aquí, gracias por el tema, porque la cultura es importante, pero bastante para el descubrimiento de la espiritualidad, que es una dimensión espiritual humana que cuando se lesiona, pues está uno faltando a lo que está ofendiendo al Espíritu Santo y al espíritu de la humanidad. Entonces, bueno, pues la poesía, la música, el arte, la cinematografía son medios que el espíritu usa para revelarnos las cualidades del ser más profundo, la verdad, la belleza, la bondad y la relación de todo con todo, que es la armonía de la existencia. La teología está llena de gente que lo dice, pero los cristianos se conoce que no nos gusta la teología.
Bueno, pero nosotros sí somos y tenemos una gran tradición mística y los mejores místicos que tenemos a nivel mundial
los patronos
son nuestros.
De momento son españoles, si no hay...
Así que es posible que haya algún oyente nuestro que se sienta pues con ánimo de hacer esta poesía mística. Lo puede enviar a infocatólica.com o que nos lo hagan llegar a nosotros, que nosotros se lo hacemos llegar. A lo mejor tiene algún premio y todo, y después le hacemos aquí una entrevista desde nuestra radio.
Y sobre todo en el mundo sacerdotal y de seminarios, los jóvenes hasta practican un rap espiritual muy curioso en algunos sentidos, ¿eh? No es lo más afrontado, pero es muy curioso ver las nuevas maneras de expresar la fe y lo que es la devoción.
Bien, bueno, en Portugal ya por fin pueden reanudarse las misas con fieles y con procesiones incluso, aunque
sí,
estas todavía permanezcan un poco
virtuales,
como va a ser virtual también la gran peregrinación de todo Portugal a Fátima. Eso lo confirmaba el obispo de Liria.
Uh-huh.
Bueno, pero eso y también en Chile, el gobierno de Chile da marcha atrás a la prohibición y a la autorización y autoriza la celebración de misas con fieles que anteriormente no lo hacían.
No la consentían.
Y también en Castilla y León ha habido que se le ha tenido que decir al gobierno de allí de Castilla y León que vamos, que lo que estaba era haciendo impedir a la gente que exprese su religión y la pueda vivir también en comunidad.
Ese no hubiera sobrevivido en Polonia ni 2 minutos.
Bueno, sí, pero aquí en España parece que todo vale, ¿eh?
Aquí cuanto más duras, ¿eh? Entonces,
cuanto así, más coletas tengas, pues más vale.
Exacto, cuanto más alta la coleta y más larga, mejor.
Bueno, claro.
Sí. Bueno, la claradura también, ¿eh?
Ay, la claradura. La Iglesia en Italia ha puesto a disposición espacios parroquiales para la vacunación contra el COVID-19. Por aquí ya ha empezado. ¿Tú estáis haciendo también la vacunación vosotros?
Mira, yo tengo, aquí vamos retrasados y yo no tengo ninguna prisa en ser vacunado, gracias a Dios, porque hay cada cosa que me espanta. El orden mundial, las vacunas y la tecnología y que no, vacunas que no son vacunas, que se pueden acelerar, porque he llegado a leer noticias como esta, que veremos dentro de poco caer a la gente por las calles de las que han tenido la vacuna, si no muertas, por lo menos destrozadas, porque están conectados los nanochips, esos robots que tienen en la vacuna, tan pequeños, que cuando se enciendan la 5G, los campos de 5G y tal, estaremos sometidos a la manipulación más absoluta que ha habido en la historia.
Vaya.
Es decir, así no, se están contando historias.
No creo, no creo que lleguemos.
Bueno, yo digo que lo que no, la hombre, gente.
Que eso no. Bueno, ya. Bueno, vamos a ver si lo dicen. Yo creo que, si, o sea, si sucede. Pero vamos, no.
Yo
creo,
sabes lo
no
que creo. Pienso muchas veces de esto. No. La frase de Jesús. ¿Qué? Lo que mata al hombre no es lo que sale, no es lo que entra, sino lo que sale.
Bueno, por eso, por esto, esto ha entrado por esto. No creo que esto suceda, ¿eh?
No lo sé. Yo estoy muy, porque de verdad es que la.
Pues oye, tú puedes decir que no la recibes, ya está.
Bueno, ya veremos si tenemos esa libertad. Para eso, por supuesto, esa es otra cosa. Si yo decreto aquí un campo exclusivo y acotado y nadie pasa o nadie sale, ¿qué? Hoy bueno. La ley de los seres humanos está, como venimos diciendo, está cogiendo una autoridad que no le pertenece.
Mira, aquí nos dice José que no te creas todos esos disparates que salen por internet.
No, sí, yo no me. Venga, así no me que. Lo creo. No, no, además, ya me he vacunado de dos cosas. Venga, pero que esa es la historieta.
Vale, vale, deja ya de historietas. El cardenal Bo propone una semana de oración en toda Asia en favor de los católicos en China, que están siendo perseguidos, están siendo relegados a puestos realmente increíbles y metidos en la cárcel, muchos de ellos. China parece que tiene patente de corso para hacer todo lo que le dé la gana en todo lo que quiera. Por eso, fijaros que hoy teníamos una de las noticias, como nos decían que en el... esto, en el Fondo Económico Mundial, sí, van a poner las mismas trayectorias económicas que está haciendo China en su pueblo con todos los demás. Las quieren imponer a todos nosotros. Y claro, ya lo que China hace, pues. Y al fin y al cabo, no olvidemos que es un país comunista, con que la raíz de la forma de pensar es una forma comunista.
¿Quieres que te diga una noticia que apenas, de un personaje que es amigo mío además y que trabaja en San Dámaso, es el sacerdote, se llama, es profesor de comillas y de San Dámaso, y bueno, este hombre hizo un descubrimiento muy curioso, se llama Francisco José López Sáiz, le llamamos Paco Pepe.
Dilo, ¿vale? Rápido, que tenemos muchas noticias, venga.
Bien, este señor, este sacerdote, ha explicado la transmisión de la fe en Oriente como una colaboración de diáconos y de mujeres guardianas de la memoria. Y tiene datos que anuncian que la fe cristiana se propagó desde Hispania hasta China, de Galilea a China en el siglo I. El diácono, dice, en la historia ha sido el primer nivel de transmisión del Evangelio. Fíjate, trabaja también con otros grupos investigadores de Francia ha demostrado con fotografías y de grabados que hay en China y que intentan destrozarlos para que el gobierno chino intenta destrozarlos, ocultarlos para hacer olvidar que China fue evangelizada desde el siglo I.
Claro. Claro, claro.
Fíjate tú.
Bueno, pues esto por China. Y el Papa ha tenido este año, pues hace esta semana, pues esta misa por los 500 años de la evangelización de Filipinas, que también fue obra de España, ¿eh?
Pues sí. Pero claro, hoy se interpreta eso como dominio cultural y bueno, imperialismo y todo el rollo, ¿eh? Bueno, ese es el discurso que quiere sustituir la ONU y toda esa gente por lo que hizo España.
Bueno, ellos
En México se están destrozando estatuas del Corazón de Jesús y en muchos sitios a veces están dando caña a esas figuras.
Sí, sí. Pero la Arquidiócesis de México celebrará misas por los cristianos perseguidos en todo el mundo. Y el Papa hoy nos pedía oración por la paz en Siria después de este viaje que ha hecho a Irak, y desde allí pudo constatar el problemón que están teniendo toda aquella gente. Mira a ver si tienes alguna noticia más tuya y si no, concluimos.
Sí, había noticias aquí, pues he recogido unas cuantas de otros países pequeños, pequeños o grandes. Por ejemplo, el jueves 18 de marzo tendrá lugar la presentación del volumen La fe en tiempos de pandemia, de la utopía a la esperanza. Eso se va a realizar en la sala de grados de la Universidad San Dámaso. Intervendrán Monseñor Juan Antonio Martínez Camino, Gabriel Ricky Alberti, Ignacio Carvajosa Pérez y José Granados García. Es una noticia. Por ejemplo, Pido Freire, una de las autoras de moda, además, literatas, dice: deseo que la Iglesia nos trate como adultas. En los foros PPC que se organizan en el Instituto Pablo VI muchas veces, pues aparecen así de estos personajes, ¿verdad? Donde intentan como reconciliar cultura con la posibilidad de la catequesis. José Beltrán, que es el director de Vida Nueva, en notas al pie, habla de que la provocación más sana justamente es la de amar al que te considera enemigo. Eso aparece en el último número de Vida Nueva. Y bueno, hay noticias también como, por ejemplo, un autor español que, bueno, esto no es de Vida Nueva, esto es del País, Paul B. Preciado, que es un filósofo español, le dicen que es el filósofo español más internacional, dice y publica: yo soy el monstruo que os habla. Comenta un nuevo proyecto de ley trans y pide a las feministas que den un paso hacia un paradigma menos violento. Fíjate tú hasta dónde habrán llegado ya, ¿eh? Bueno, empiezan levantando a las feministas sobre sus hombros, pues, y al final las tienen que tirar.
Terminamos con esta noticia que os voy a dar sobre ideología de género. La gobernadora de Mississippi firma una ley que prohíbe a los varones biológicos participar en competencias deportivas para niñas. La nueva ley prohíbe a los varones biológicos participar en deportes y atletismo.
Sí, y atletismo. Claro, hay hombres que al elegir el sexo, claro. No, yo es que me siento mujer, tal, lo que sea. Pues nada, vamos a darle acceso a los lugares de señora y viceversa.
No, pero no son, y a las competiciones. Uno de ellos en Estados Unidos.
Se acabaron
Unidos,
las barreras de género, hombre, si es esa.
Claro, pero es que uno de los hombres que se hizo mujer, participó como mujer y ganó una de las grandes competiciones esta semana en Estados Unidos de atletismo.
Claro, es decir, que
si son coherentes con lo que ellos piensan, no le tendrían que dejar hacerlo así. No digo si son coherentes. Porque
hacer,
fíjate que el presidente Biden, ¿no?, dice, redefine el significado de sexo para imponer la ideología de género en toda la legislación federal que está llevando a cabo.
Vaya.
Eso es. Anda, que nos ha salido bueno. Y encima es de estos de los que van a misa, encima. Lo mejor sería que se quedara allá.
Ya veremos.
En su tierra. Bien, pues vamos con los cinco cortos. Los cinco cortos van a ser sobre el primero de ellos, los tres consejos para hacer un buen examen de conciencia. Hemos dicho que estos cortos van todo de cara a la confesión. La Iglesia nos pide que en este tiempo de Cuaresma nos confesemos todos. Como mínimo una vez al año y al tiempo de Cuaresma para prepararnos a la Pascua. Bueno, pues hay una reflexión sobre estos tres
cinco consejos para confesarse bien.
Sí, pero para da tres consejos para el examen de conciencia.
Examen de conciencia. Solamente para la primera parte.
Solo para la primera parte de ellos. Escuchémoslo. Muy bien.
Hoy queremos compartir en este tiempo de Cuaresma un tema muy especial y necesario, que es sobre la confesión. Decía Santa Teresa de Jesús que la mayoría de las almas de los católicos que se condenan, por tanto que van al infierno, son por las malas confesiones. Nuestra doctrina católica nos enseña cinco requisitos para hacer una buena confesión. Hoy queremos compartir con ustedes justamente uno de esos requisitos, que es el examen de conciencia. El examen de conciencia se tiene que realizar justamente antes de la confesión, para evitar que en el momento que nos vamos a confesar olvidemos nuestros pecados. E incluso puede ser una buena idea ir anotando nuestros pecados. Ese anotar de los pecados tiene que ir acompañado de un dolor de los pecados también. De esos cinco requisitos para hacer una buena confesión, uno de ellos es hacer el examen de conciencia. El examen de conciencia tiene que ser hecho justamente desde el momento que hicimos nuestra última confesión bien hecha, que por lo tanto que fue válida, hasta el momento que nos vamos a volver a confesar. Por eso hoy les vamos a dar tres recomendaciones para hacer un buen examen de conciencia. Primero, rezar antes, acudir al auxilio divino por medio de Nuestra Señora. Recordemos que la vía mejor, más fácil para llegar a Jesús es su Santísima Madre. Pues ¿quién no conoce mejor a un hijo que la propia Madre? Por eso nosotros los católicos siempre acudimos a Dios por medio de María Santísima. Pues a ella podemos acudir como auxilio a los cristianos, como refugio a los pecadores, como consolador a los afligidos, para que nos deje ver cuánto hemos ofendido a su Hijo, en qué pecados, en qué vicios. Dice el Evangelio que un ciego, que quería ser curado por nuestro Señor Jesucristo, antes de acercarse a él, le dijo: Señor, que vea. Nosotros, en la confesión también, queremos ser curados de nuestros pecados, de nuestras faltas, para que se nos puedan abrir las puertas del cielo. Pues muy bien, podemos también hacer ese pedido a Dios diciéndole: Señor, que vea mis pecados, que vea justamente aquello que me ha apartado de ti. 2. Buscar diligentemente. Buscar diligentemente significa repasar los 10 mandamientos y justamente ver en qué he ofendido a Dios. Uno no puede decir: bueno, yo no robo, no mato, no he pecado. Los mandamientos son 10 y que es un asunto serio que no podemos saltar. Para ir al cielo se necesitan cumplir los 10 mandamientos. En cambio, para condenarse al infierno, basta que faltemos a uno para así condenar nuestras almas. Recordemos que el tema de la salvación de nuestras almas es el negocio más importante que nosotros debemos cuidar en nuestra vida. 3. Recordar el número y especie del pecado. ¿Eso qué significa? Que no es lo mismo haber cometido un pecado mortal una vez a varias veces. Por eso, para que sea válido el sacramento de la confesión, es necesario que digamos la cantidad de veces que lo hemos cometido. A eso nos referimos con el número de pecado. La especie del pecado es aquello que puede cambiar la circunstancia. Es decir, por ejemplo, cuando yo me voy a confesar que he robado, no es lo mismo decir que he robado una cuerda, haber dicho he robado una cuerda que trae una vaca, que trae una carreta. O sea, a la hora de confesar es necesario que especifiquemos aquello que agrava aquel pecado. Por eso les queremos invitar a que rompan los miedos y puedan confesarse. No temamos al sacramento de la confesión, que nos libra del infierno, nos vuelve a ser amigos de Dios y recordemos, ¿de qué le sirve al hombre ganarse al mundo si al final pierde el alma?
Bien, un poco ahora, pero un poco cómico, pero muy bien puesto, Vamos a ver cómo un sacerdote nos dice cómo hay que confesarse, los errores que hay, los errores que uno comete a la hora de confesarse. Y entonces lo va a escenificar y después lo explica, pero está muy simpático. Está muy simpático, pero entonces viene de vez en cuando alguien a confesarse allí y dice esto y entonces el padre dice: no, así no es. Y después viene otra vez, son 5, ¿eh? Vamos a escuchar lo que está muy bien. Estos errores de la confesión.
cuáles son los 5 errores principales que normalmente los penitentes cometen cuando quieren confesarse. El primero de ellos es que pocos, nada más arrodillarse, dicen cuánto tiempo hace desde la última confesión.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Buenas, Padre, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Bien, bien.
Bueno, mire, me quería confesar de los siguientes pecados.
Yo quería... No, pero espera un poco. ¿Hace cuánto que no se confiesa?
No sé, hace un montón, Padre, pero eso no importa, ¿no? O sea, no tiene importancia. Lo importante es no estar arrepentido, ¿no? Y...
No, claro que tiene importancia.
Pero bueno, no sé, ya perdí la cuenta, la verdad que no sé.
Es importante, porque como ustedes pueden imaginar, no es lo mismo recibir un penitente que se ha confesado hace una semana o 15 días, o algunos que hace 15 años o 30 años que no se confiesan. Evidentemente, la confesión, solo por el tiempo, tendrá que ser diferente. Segundo error común. Es fácil también notar muchos penitentes que se confiesan de pecados genéricos. Por ejemplo, padre, pequé de gula, pequé de soberbia, pequé de impureza.
¿Y de qué pecado se acusa?
Bueno, de todo, padre, todo. Yo soy muy malo, yo pequé en todo. O sea, el primero, al décimo mandamiento, después los 7 pecados capitales, en fin, todo.
No, pero espere, usted tiene que ser un poco más específico para yo saber qué fue lo que hizo.
Sí, por eso, todo. O sea, un montón. O sea, el primer mandamiento, el segundo, el tercero.
Es muy común escuchar esto en la confesión. Al mismo tiempo que uno se acusa, parece que de todo, y al mismo tiempo no se acusa de nada. Importante acusarse de pecados específicos. Es decir, yo ofendí a una persona, por ejemplo, por medio de insultos, faltándole al respeto, más aún era una persona próxima de mí, era mi padre o era mi madre, o etc. Pecados específicos. Tal día, por ejemplo, bebí más de la cuenta y me emborraché, y encima con el agravante de que di escándalo a otros. Pecados específicos. Tercer error que se comete en la confesión, muy genérico también esto, es acusar los pecados de mis prójimos y no los propios.
Y después, padre, mire, mi vecino es un sinvergüenza, siempre deja el carro mal parqueado, ahí uno no puede entrar, es un peligro. Mi mujer también insoportable, el otro día me quemó la comida, no la sirvió fría, después la sirve quemada. Mi hijo que no estudia, no me hace caso.
Perdóneme, ¿y cuáles son sus pecados?
Es impresionante alguno cuando se ve que llega casi al final de la confesión y resulta que no confesó casi ningún pecado propio. La confesión es una acusación delante de Dios. No solamente decir pecados de otros, mas es una acusación de los pecados propios, sobre todo los pecados mortales. A veces se escucha, sobre todo una señora o muchas señoras, que confiesan los pecados especialmente sensibles del marido. Y uno conoce los pecados del marido a la perfección, pero termina la confesión y el sacerdote dice: ¿y yo de qué voy a absolver a esta señora? El cuarto error común en la confesión es que las personas tienen que confesar el grado que indica la mayor o menor gravedad de un pecado. Por ejemplo, vea, una persona que dice: yo me acuso por haber dado una bofetada a otro. Muy bien. Y no dice nada más. ¿Será que dijo la verdad del pecado?
Después, padre, también una cosa sencilla, ¿no? Me robé un llavero de llaves. Una cosa.
¿Un llavero?
Sí.
¿Y,
sí,
y las llaves eran de qué?
No, era un llavero, o sea, era la llave de un carro automático, la llave de una caja fuerte y también la llave de un departamento en Miami. Pero, o sea,
pero se robó un llavero. Entonces.
Sí, tres cositas y tres llaves.
Va.
Y eso debe ser especificado al acusarse del pecado. Si no, la persona dice algo genérico y no sale absuelto verdaderamente de su pecado. Imagínense si aquel que robó lo hizo, por ejemplo, robó no un coche, mas robó un banco. O robó no con una simple navaja, mas robó con un arma de fuego, poniendo en peligro la vida incluso de otros. Todos esos detalles y circunstancias tienen que ser especificadas, porque va aumentando la gravedad del pecado. El quinto error común que se comete en la confesión es aquel de las dudas que muchos tienen cuando se confiesan de haber pecado por pensamientos o por imaginaciones. Y dicen, me acuso de pensamientos malos, de imaginaciones malas.
Después, padre, el otro día, mire, me asaltó un pensamiento horrible, un pensamiento horrible que me dejó atormentado, pero fue muy grande, muy fuerte así, y me dejó así, pero con angustia, y que me dejó muy, muy avalado, padre.
Y una pregunta, ¿y usted consintió en ese pensamiento?
No consentí, solo sentí, pero fue muy fuerte, padre, entonces yo...
Era horrible.
Horrible, sí.
Pero usted no consintió.
No consentí, padre.
Entonces no es pecado, tranquilo.
Eso no es ningún pecado, porque el pecado está en el consentimiento que yo doy en mi corazón a aquellas imaginaciones que me están queriendo seducir para llevarme al pecado. Si no hay esto, no hay pecado. Muy por el contrario, si la persona tuvo esas imaginaciones, por muy fuertes que sean, pero luchó contra ellas, rezó a la Santísima Virgen, rezó al ángel de la guarda y huyó de ellas, se fue de la sala donde estaba, evitando caer en el pecado y en la seducción, entonces ahí no solamente no pecó, sino que practicó la virtud específica en el rechazar aquellos malos pensamientos. Y la persona creció en la virtud y en la santidad. Y Dios bendice enormemente esa lucha. Y si ha llegado hasta esta parte del vídeo, le voy a regalar ahora un sexto punto. Y con esto termino, que es la necesidad e importancia de preparar la confesión con el examen de conciencia. Otro error muy común, las personas no se preparan para la confesión pensando y reflexionando antes sobre cuáles fueron los pecados cometidos desde la última confesión.
¿Y de qué pecado se acusa?
Padre, yo no, la verdad es que no tengo nada, venía solo para conversar un poco con ustedes, decir un poco cosas que digamos que me duele un poco así, pero no.
Digamos, ¿pero usted no cometió ningún pecado?
No, yo no robo, no robé, no robo ni mato, tipo bueno, digamos.
Y una pregunta, ¿usted sabe lo que es el examen de conciencia?
¿Examen de qué? ¿Examen de qué?
De conciencia.
No sé qué es eso, examen de conciencia.
Si evidentemente la persona va preparada, a veces algunos para ayudarse porque tienen mala memoria, apuntan en un papelito, van apuntando los pecados que ellos se acuerdan. Importante hacer el examen de conciencia. Muchos a veces lo apuntan, lo cual muestra una seriedad en el querer hacer una buena confesión y querer realmente y honestamente no ocultar nada y querer ser verdaderamente sinceros delante de Dios, del ministro que tienen delante.
Y vamos a terminar con este vídeo del Papa y el comentario que se le hace, los que hicieron el vídeo del Papa, sobre este paso desde la miseria a la misericordia. Como el Señor nos está pidiendo, que el Papa nos lo dice, una buena confesión, que nos ponga en paz con Dios, en paz con nosotros mismos, en paz también con todos los demás. Desde la miseria hasta la misericordia.
Cuando yo voy a confesarme, es para sanarme, para curar mi alma, para salir con más salud espiritual, para pasar de la miseria a la misericordia. El centro de la confesión no son los pecados que decimos, sino el amor divino que recibimos y que siempre necesitamos. El centro de la confesión es Jesús, que nos espera, nos escucha y nos perdona. Recuerden esto, en el corazón de Dios estamos nosotros antes que nuestras equivocaciones. Y recemos para que vivamos el sacramento de la reconciliación con renovada profundidad y para saborear el perdón y la infinita misericordia de Dios. Y recemos para que Dios dé a su Iglesia sacerdotes misericordiosos y no torturadores.
Bueno, el Papa está repitiendo un tema que es muy presente en todo su pontificado, ¿no? La importancia, la centralidad de la experiencia de la misericordia. Ya cuando hubo el Jubileo de la Misericordia en 2016, esto fue todo un año dedicado a este tema. O sea, la importancia de sentirnos realmente amados por Dios y amados por Dios desde nuestras miserias, como usted ha dicho, ¿no? De la miseria a la misericordia. O sea, que nosotros en este sacramento, en esta experiencia de perdón, experimentemos que Dios realmente nos recrea, nos hace nuevos, nos da nueva oportunidad, nos abre un nuevo futuro, nos da esperanza con el sacramento de la reconciliación, con la experiencia de su misericordia.
Padre, hoy el Papa, entre sus 5 consejos que le dio a los confesores, les dijo que tengan esa, que se asombren, sobre todo de las personas que piden perdón, las personas que son capaces de pedir el perdón de Dios. ¿Cómo podría interpretarnos este consejo del Papa?
Sí, de hecho es una experiencia muy bonita desde el confesor, ¿no? Escuchar, acoger a alguien, a un penitente que venga a reconocer delante de Dios y delante de la Iglesia, porque uno representa aquí la comunidad eclesial, ¿no? Acoger a uno que viene con tanta humildad y con tanta confianza, con tanta apertura, poner su corazón herido, machacado, avergonzado, y compartirlo con un hermano. Esto, de hecho, nos debe asombrar. El Papa tiene toda la razón.
Además, Padre, porque se supone que cuando uno va a confesarse es porque quiere cambiar su vida en el cual ha cometido algún pecado. Uh-huh. Entonces, estoy yéndome a confesar porque quiero cambiar esa parte de mi vida. En efecto, el segundo consejo del Papa ha sido percibir de parte de los confesores el milagro del cambio, porque dijo, el buen confesor está siempre llamado a percibir este milagro, este cambio.
Sí, verdad, porque esta disposición con que viene la gente, porque quieren cambiar, porque reconocen que lo que estaban viviendo, cosas que habían hecho, no corresponde a lo más profundo de cada uno, que vivir la experiencia de sentirnos amados por Dios y hermanos entre nosotros, ¿no? Entonces, esta esperanza que se abre. Y yo creo que, por ejemplo, en el tema de lo que se suele llamar la penitencia que se da al que se confiesa, ¿no? Tendría que ser más bien algo que lo estimule a seguir en este camino, ¿no? Que la experiencia de la reconciliación no se cierre allí en este momento de la confesión, pero que él sienta que en la medida que va haciendo lo que se suele llamar penitencia, va haciendo un camino de que le ayude a seguir adelante en esta propuesta que lo trajo a la confesión.
Padre, ¿usted cree que esto debería decir entonces que el confesor acompañase digamos, al penitente, no solamente el momento en que el penitente ha dicho mea culpa por sus pecados, sino que también que en el camino de la del cambio, de sí, la reconciliación, uh-huh, esté al lado su confesor?
Sí, es posible, ¿no? No siempre es posible, pero sería bueno que hubiera la posibilidad de seguir acompañando, porque dada la profundidad del encuentro que se da en el momento de la confesión, y esto se queda ahí. O sea, uno que escuchó esto no puede seguir hablando de esto fuera de este contexto, ¿no? Pero si uno sigue confesándose con el mismo confesor, esto se puede hacer un buen camino. En este sentido, me parece muy bueno.
Padre, el tercer consejo del Papa es señalar siempre el amor al prójimo. Para el Papa, el buen confesor señala siempre el imprescindible amor al prójimo. Al momento en que el penitente está diciendo sus pecados, ¿cómo poder expresar el confesor este amor al prójimo?
Yo creo que es importante rescatar una dimensión de comunidad en el sacramento, ¿no? Creo que nosotros perdimos mucho esto, ¿no? O sea, uno se confiesa y recibe el abrazo de Dios, de Dios Padre, como en la parábola del Hijo, del Padre Misericordioso, ¿no? Pero también es el abrazo de la Madre, que es la Iglesia, es la comunidad que acoge a este penitente, que reconoce sus errores, sus fallas y quiere recomenzar, ¿no? Pero también es el abrazo del hermano, el hermano que lo acoge, ¿no? Entonces, yo creo que también es importante que el que recibe al penitente lo acoja como un hermano y que se haga una experiencia de verdadera fraternidad. Y estoy representando a toda la comunidad cristiana, hermanos y hermanas que lo acogen.
Hay una parte que también dijo el Papa y es que no hacer preguntas impertinentes, porque muchas veces ya ir a confesar tu pecado no es fácil por la vergüenza, por lo que sea, y sentirse que a lo mejor el confesor te ahoga de preguntas queriendo saber más sobre este pecado, te aleja. Y muchas veces a lo mejor no quiere uno volver porque tiene miedo de decir, bueno, mi próximo pecado tengo miedo de decirlo porque voy a sentirme juzgado. Y entonces el Papa dice, no hacer preguntas impertinentes.
Sí, verdad. Bueno, las preguntas, mientras menos preguntas, mejor. Puede que haya alguna cosita que sería buena aclarar, pero si no, no. Yo creo que lo más importante ahí, digamos que es claro que es importante que uno diga, reconozca sus pecados y todo, pero que la experiencia de reconciliación sea una experiencia de renovar también la confianza en Dios, en su misericordia. Por esto, yo creo que una cosa muy bonita en el sacramento, cuando uno lo puede hacer con tiempo y tranquilidad, es comenzar dando gracias a Dios. La primera cosa es reconocer que Dios está metido en mi vida, aunque yo sea el peor pecador del mundo. Entonces, los pecados pierden su fuerza ante el amor presente de Dios y su misericordia.
Bueno, despídenos a nuestros oyentes y nos vamos.
Pues muy fácil, que no hemos hablado casi, ya hablamos el otro día del seminario, pero que las familias acepten dejarse alcanzar por Dios y que se dejen reestructurar por Él. El misterio de la Trinidad es la fuente de la vida familiar y deseamos todos que esa experiencia pueda realizarse día a día.
Claro que sí, y que tengamos muchos buenos y santos sacerdotes también. Exacto. Como muchas buenas y santas familias que necesitamos de todo. Bien, pues Gente Radio, sintonía con la Iglesia. Hasta el próximo lunes y nos despedimos dejando siempre la bendición del Señor.
Y felicitando a los Josés.
Claro que sí.
Y Josefas y Josefina.
Y yo tengo muchos en casa.
Ay, ay.
La cooperativa que teníamos en la familia se llamaba San José, o sea que fíjate, pues adelante, mi hermano mayor, un tío mío, otro primo, bueno, aquí José son todos.
José de las Ondas,
sí.
De Gente Radio,
venga,
que hay mucho.
Venga, también, y a todas las Josefas y las Josefinas, venga, que paséis un buen día a todos. Con la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que os acompañe siempre a todos. Hasta el próximo lunes.